vamos a Sion, a Jehová nuestro Dios. Porque así ha dicho Jehová: regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de las naciones. Haced oír, alabad y decid: oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar juntos a arroyos de aguas por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y a Efraín. Y Efraín, debido a que esta última sesión tiene que ver con la parte de la restauración espiritual, no solamente la parte del Israel físico, del Israel, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, sino también la parte espiritual. Conjuntamente con este pasaje que hemos leído, quiero dirigirme también aquí a Hechos capítulo, razón, repito, porque el tema tiene que ver con la restauración espiritual, no solamente la parte física de Israel en aquel tiempo, pero también la parte espiritual. Y dice aquí, Hechos 15, versículo 13, cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. Sigue tratándolo con la parte de Israel, pero dice: el tabernáculo de David que está caído. Versículo 16, la segunda parte: y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar. ¿Por qué el tabernáculo de David? ¿Recuerdan lo concerniente a David cuando él vio qué cosa debajo de la tienda de pieles? A ver si me... ¿Qué fue lo que David, estando ya establecido, vio desde su ventana? ¿Qué fue lo que él pudo contemplar que estaba sin una casa, que estaba debajo de tiendas, y él morando en casa? Había una cosa, el arca, ¿verdad? A eso es lo que podemos llamarle la restauración espiritual. La restauración espiritual de lo que tiene que ver con este curso. Pero también, al ser espiritual y conllevar al Nuevo Testamento, no podía ser la restauración espiritual sin el Mesías. No puede haber restauración espiritual sin el Mesías. Lo cual también conllevaría, verso 17 del capítulo 15 de los Hechos, conllevaría a la salvación de los gentiles. Por eso es que el mensaje en el Nuevo Testamento es al judío primeramente y también al gentil. Vuelvo y repito, la restauración espiritual tenía que ver con el tabernáculo de David que estaba caído, y tal cosa no podía acontecer, no podía tener cumplimiento sin la venida del Mesías. Por eso es que aquí se habla en el libro de los Hechos acerca de tal cosa. Hay cuatro cosas que cuando se hablan de restauración debiéramos de considerar a modo de definición. Las cuatro podemos verlas aquí según el bosquejo que ustedes tienen delante, y es lo concerniente a reconocer por la causa por la cual se llevó a cabo este cautiverio. Dice: me dejaron a mí fuente de agua viva. Ahora, eso es una manera, pero el asunto va más allá de todo eso. El asunto tiene que ver con el gobierno humano o la voluntad de uno. Decimos gobierno humano, la voluntad de uno. Decimos gobierno humano, decimos democracia, y la democracia eventualmente conlleva a la anarquía. El pasaje que todos reconocemos, que tiene mucho que ver con ello, es en el libro de Jueces, capítulo 21, versículo 25. Y allí no tienen que buscarlo, solamente declara que en aquellos días no había rey en Israel. Decía Jueces, capítulo 21, versículo 25. No había rey en Israel, y cada cual hacía lo que bien le parecía. Todo ello para llevarnos al libro de Samuel, que formaba también parte de los jueces, porque en aquel tiempo fue cuando vino Elí y después finalmente Samuel. Y decía que en Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 4, Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 4, complemento a Jueces 21-25, complemento. El pueblo pidió que se les constituyera rey conforme a los que tenían las demás naciones, gobierno humano, voluntad humana, el pueblo de Dios queriendo vivir en su propia voluntad. Bueno, primeramente, si ha de haber restauración, tenemos que reconocer, ¿restauración de qué? Bueno, el mal comienza ahí. Segundo, conllevó al cautiverio. Y no voy a leer esos versículos tampoco, pero en el capítulo 36, segunda de Crónicas, acerca del cautiverio. Segunda de Crónicas, capítulo 36, que decía que no voy a leer, allí comienza a hablar acerca de la forma en que el Señor envió desde tempranos tiempos profetas al pueblo de Israel para que hacerles apartar del mal camino. Y dice que ellos decididamente se cerraron, ¿verdad? Y no quisieron oír a los profetas que el Señor envió a ellos. Así que eso conllevó al cautiverio. Tercero, si ha de haber, en otras palabras, tal cosa como si ha habido cautiverio y estamos hablando de restauración, ¿qué es lo que podía realmente producir el cambio? En el Salmo 74, todo esto es introducción, nada más. Lo que ustedes pueden ver ahí, no estamos ni en el primer punto, solamente tocando base en el trasfondo, eso es todo. Creo que ustedes tienen el bosquejo delante, ¿no es cierto? Primeramente habla acerca del gobierno humano, segundo habla acerca del cautiverio a consecuencia de ello. Tercero, ¿qué es lo que puede producir el cambio? Redención, redención, el precio para poder restaurar a un cautivo, a un esclavo, y esa es la manera en que el pueblo fue llevado cautivo, cautivo a esclavitud. Lo único que puede realmente rescatar a un esclavo es que sea comprado. Comprado. Nosotros fuimos comprados. Comprados con el precio de la sangre del Cordero. Y en el Salmo 74, versículo 20, todos recordarán lo dicho, ¿verdad?, por el salmista cuando decía, mira al pacto. Mira al pacto. Así que lo que puede realmente, uno, salvar al creyente es el pacto, la sangre. Y lo que puede restaurar a un creyente es reconocer el pacto. Y como tal, el creyente, aceptando ese pacto, el pacto de la redención, invoca al Señor y le dice, mira al pacto, yo lo reconozco, mira al pacto. Acepto el precio que ha sido pagado por mi salvación, pero también ahora por el rescate de la circunstancia en que me encuentro. Y cuarto, una vez que ya ha sido rescatado, comprado de esclavitud, de esa esclavitud, pasa a otra esclavitud, pero una esclavitud de amor. Pasa, en otras palabras, a sumisión, pasa a un estado de sujeción al Señor. Y para ello, claro, en Primera de Crónicas, para que tomen también en relación con su misión. Primera de Crónicas decía, en el capítulo 15 y en el versículo 13, ¿cómo es que se decía allí? David decía, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Eso está escrito en Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 3. Si es su voluntad, y eso es lo que es, nos ha comprado con el precio de su sangre, quiere decir que nos ha redimido. Y a ello debemos de venir a Él con un estado de sujeción, una actitud de sumisión a Él. Decir su ordenanza, es decir, su voluntad, es decir, sus principios. Y de esa forma es que podemos sujetarnos a Él. Vamos a, por un momento, hacer una pausa. Continuamos aquí, y ahora ya entrando en lo que es, más bien, el cuerpo del mensaje, tres puntos, ¿verdad?, que ahí pueden ver. Primeramente, si se habla acerca del cumplimiento de la restauración espiritual, no se puede hablar de otra cosa que no sea el reino mesiánico. El reino mesiánico. Primera de Crónicas, vamos a dirigirnos aquí a Primera de Crónicas, capítulo 20, en la oración con que David se dirigía al Señor, ya él establecido como rey. Dice aquí en el versículo, capítulo 29, versículo 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Oh Jehová, tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Esto lo decía él aquí en el versículo 11 del capítulo 29. No sin antes, aquí en el capítulo 28 del mismo libro, pasando la página, capítulo 28, preparando el camino para su sucesor, en este caso, para Salomón, ¿verdad? Capítulo 1 de Crónicas, capítulo 28, dice aquí en el versículo 4, pero Jehová es el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Porque a Judá, palabra perpetuamente, es indicativo de que hay algo sin fin. Dice, porque, ¿por qué? Porque hay un linaje real, y en este caso es Judá. Dice, no se apartará de ti el cetro, todo ello es parte del linaje mesiánico. Dice, porque a Judá escogió por caudillo, y así sucesivamente. Verso 5. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Así que todo ello tiene que ver con una sola cosa. No estamos hablando de un reino humano, estamos hablando del reino de Dios. Estoy leyendo Primera Crónicas, capítulo 28, en este momento, y en los versículos 4 y 5. Tuyo es el reino, perpetuamente tuyo es el reino para siempre. Y por ser tuyo el reino, tú has escogido una tribu. Esa es la tribu de Judá, de la cual yo soy parte, decía David. No es que yo reine perpetuamente, eso no es lo que implicaba David. Es que el Judá divino, hablando del Mesías, era quien estaba, había sido señalado, había sido decretado que se sentara sobre el reino, el trono de Jehová. Al decir esto, trayéndolo al Nuevo Testamento, eso es en el Antiguo Testamento, pero estamos hablando acerca del cumplimiento espiritual, eso fue en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, dice aquí en el capítulo 2, versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto sobre vosotros, esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No estaba hablando de sí mismo, estaba hablando porque el Espíritu del Mesías estaba en él y estaba hablando acerca de el reino mesiánico. Verso 36. Ahora viene la declaración. Sepa pues, a consecuencia de lo dicho por Dios a través de David, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, el señorío, el reino mesiánico, la restauración, el cumplimiento de la restauración espiritual. Está del Antiguo Testamento, la restauración, pero también aquello que tiene que ver con la parte espiritual de la misma. David podía ver por el Espíritu ello. Pregunta, ¿podía verlo el pueblo de Dios? Si lo hubieran conocido, dice, no hubieran crucificado al Señor de gloria. Así que había, en otras palabras, se puede decir, ceguera espiritual. y no vamos a ahondar más en ello. En el capítulo 4 del mismo libro de los Hechos, dice aquí en el versículo 24, después de haberlos acosado y después de haber, ¿verdad?, queriendo forzar a los discípulos del Señor a que no hablaran más en el nombre del Señor Jesús, ¿qué hicieron ellos ante esa persecución, ante esa opresión? Capítulo 4, verso 24, lo único que podían hacer. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: el reino de Dios. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, lo mismo que básicamente decía David en la oración, todo es tuyo. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo, siempre mesiánicamente, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes? Sublevación, insubordinación, rebeldía. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Leyendo Hechos capítulo 4, verso 25, verso 26. Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, todo lo que tiene que ver una representación de lo que es el género humano. Verso 28. Todo estaba en tu programa, todo estaba en tu plan, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Aquí viene sujeción al Señor. Y ahora, Señor, soberano Señor, por encima de todo rey, de todo principado, ahora, Señor, verso 29, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hable en tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y lo ha acontecido después, una frescura del Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo. Si se habla del reino mesiánico, tres cosas. En el Antiguo Testamento se reconocía, dicho por David, hablaba acerca de sí mismo en el capítulo 28, él hablaba acerca de sí mismo, viéndose en el trono, pero no su trono, el trono de Jehová. Segundo, en el mismo capítulo 28, mirando a su sucesor, no solamente estaba reconociendo a Salomón, lo cual literalmente habría de ocupar el trono, pero mirando el linaje real, lo que tenía que ver con el Judá, el rey de reyes y señor de señores, aquel sobre el cual se había dicho: su cetro no le será quitado, el cetro de Judá. Y tercero, en el capítulo 29 de Primera de Crónicas, se reconocía que aunque él era rey, el Señor estaba por encima de todas las cosas. Tú creaste todas las cosas, todas ellas existen por tu voluntad. Lo que hemos leído en el libro de los Hechos, primeramente, fue aquel señorío de Cristo, la confesión del señorío de Cristo que no provino ni de Pedro, en el capítulo 2, versículos 32 al 36, no provino de confesión humana, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo para por el Espíritu poder proclamar una cosa, el señorío de Cristo. Y aquí, ante la opresión, la oposición que había, una vez que oraron al Señor, clamaron al Señor, se dirigieron a Él como el soberano Señor. Había jerarquía entre el pueblo de Israel, sí, había un gobierno. Había gobierno en Roma, sí, había Roma. Pero por sobre todos esos gobiernos estaba el gobierno divino, el gobierno soberano del Cristo de Dios. Desde ese punto de vista se puede manifestar el reino mesiánico. Segundo, la realidad de su reino. Evidencias, no solamente la enseñanza, pero la evidencia del reino mesiánico, su voluntad. Decía hace un rato atrás que la cuestión no es cuánto yo pueda saber de bíblicamente del gobierno divino, sino la realidad, donde se me choco con la realidad, es cuando realmente si puedo ver la voluntad del Señor siendo realizada en mi vida, el gobierno suyo. Para ello tiene que haber sumisión. Bien, es una forma muy particular, es muy personal esto. En Ageo, capítulo 1, versículo 8. Solamente voy a recordarles ese versículo. Él decía, subid al monte, traed madera y reedificad la casa. Y él habría de hacer. Si el pueblo estaba dispuesto a hacerlo, reedificar la casa, para ello, tengo que recordarles lo dicho por, en cuanto a la sumisión es concerniente. Como decía David, que no le buscaron según su ordenanza. Cuidado ahora, por favor. Mucho cuidado con esta palabra. ¿Por qué decía David que no le buscaron según su ordenanza? Una razón. Cuando se propuso él con el pueblo de Israel traer el arca a la ciudad, lo hicieron a su manera, no a la manera del Señor. ¿Recuerdan? Traían el arca, sí, pero sobre aquel carro, y ahí Jehová les quebrantó. Ahora venimos a aquello de la reedificación de la casa, no de traer el arca, sino de reedificar la casa. Maravilloso. Pero una de las cosas que el Señor decía es, reedificad la casa, sí, pero pondré en ella mi voluntad. Comparándolo con lo dicho por David, no le buscamos según su ordenanza. Ordenanza, su voluntad. ¿Pueden racionar esas dos palabras? No le buscamos según su ordenanza. No lo hicimos conforme a su voluntad. Ahora, en lo que tiene que ver con la realidad de su reino, el Señor decía reedificar la casa, pero, entiendas esto, pondré en ella, en esa casa, lo que va a imperar es su voluntad. Así que no era solamente traer el arca a la manera de uno, ni tampoco habría de ser reedificar la casa para hacer lo que uno quisiera, sino para que se hiciera la voluntad del Señor. Ese es el requisito. ¿Cuál fue la razón por qué vino el cautiverio? Por apartarse de la voluntad del Señor, querer poner uno, reyes, la voluntad del hombre, sobre la vida de uno, basada en su propia voluntad. A quien yo quiera, pongo por rey, a lo que yo quiera, es lo que haga. En Mateo, capítulo 6, que no voy a leer estos versículos, ya se los mencioné anteriormente, lo concerniente a la oración, como el Señor enseñó a sus discípulos a orar. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad. En Hechos, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, yo veo algo, un ejemplo de lo que es la voluntad del Señor obrando en una vida. Yo no voy a poner a este individuo por encima de los demás, solamente quiero que ustedes observen qué pasó en la vida de Saulo de Tarso una vez que él se convirtió al Señor. Decía, en Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2. Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, fíjese ahora, autoridad, gobierno. ¿Podemos negar eso? Dice, y le pidió cartas de las sinagogas, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, en fin, que lo autorizaran y acreditaran para poder llevar a cabo la obra de extinguir ese movimiento llamado los del camino. En fin, a lo dicho, versículo 5, se le aparece el Señor Jesús. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Y aquí es donde, en el versículo 6, comienza lo que pudiéramos llamarle la evidencia en la vida de un creyente de que el reino ha venido a su vida. La voluntad del Señor, el reino mesiánico, la evidencia, si hay realidad o no hay realidad. ¿Qué le dice en el día de su conversión este tal Saulo de Tarso al Señor? No solamente te acepto como mi salvador personal, poniéndolo en nuestros términos, sino va más allá todavía. Versículo 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, tu voluntad. Así, sin ir más allá. Señor, tu voluntad. Al decir eso, parafraseadamente, comienza la historia, por así llamarle, de este tal llamado Pablo. Decía Pedro, nuestro amado hermano Pablo. Y comienza también la vida de un siervo del Señor llamado el apóstol Pablo, a partir de ese instante. ¿Cómo se regía él anteriormente? ¿Cómo se regía él? Se regía por autoridades religiosas. Se regía por yo romano de nacimiento, poderes religiosos, poderes civiles. Estaba bajo ese gobierno. Y a partir de ese momento su vida da un cambio tan radical, 180 grados. En todo momento hizo la voluntad del Señor. Yo no he dicho eso. Pero lo que quiero decir es particularmente viendo cuál fue su actitud el día de su conversión. ¿Cuál fue? Señor, ¿qué quieres que haga? Para mí eso es sumisión. Eso es sujeción y no hay otra cosa que añadirle. Aquí, en el capítulo 20 del mismo libro de los Hechos, capítulo 20, dice en el versículo 22, claro, este pasaje tenía que ver con ese mensaje a los líderes de la iglesia. Ahora, él aquí, un esclavo, la voluntad. ¿Qué quieres que haga, Señor? He aquí ligado la voluntad, ligado a la voluntad del Señor, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén. ¿Qué voy a hacer allí? Sin saber lo que me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Qué voy a hacer ante eso, si estoy ligado? ¿Qué voy a hacer eso si soy prisionero, si soy cautivo por la voluntad de Dios? Verso 24, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y fíjese, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino, la voluntad de Dios, la evidencia primeramente en sí mismo. ¿Qué es lo que he estado haciendo? Sujeto a la voluntad de Dios, proclamando la restauración espiritual del reino de Dios. Puesto que el hombre desde el principio se rebeló contra Dios. Y dice, pase lo que pase, continúo, esa es la marcha, esa es la meta. Sujeto al Señor, proclamando una cosa, el reino de Dios. Capítulo 20, ¿no? Dirijámonos, por favor, al capítulo 28. Capítulo 28 del mismo libro de los Hechos. ¿Cómo termina el libro de los Hechos? Dice en el capítulo 28, versículo 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían predicando. 2 años enteros haciendo una cosa. Todo aquel que venía allí oía un mensaje rayado, un disco rayado. Se lo presentaba así, asá, de cualquier manera, pero el mensaje era el mismo. Porque ese era el mensaje que el Señor había. Se sometió al Señor y no podía predicar otra cosa que no fuera eso. No eran novedosidades, era lo que el Señor quería. El verso 31, predicando el reino de Dios, ¿cómo? ¿Qué evidencia? ¿Cuál es? Es un tema, eso es algo. ¿Qué clase de mensaje es el reino de Dios? Si no está sustentado por aquel a quien, dijo el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor. El reino de Dios personificado, ejemplificado, sustentado por la persona de Jesucristo. No hay ello, no hay nada, es todo teoría. El reino de Dios sin el señorío de Cristo no existe tal cosa como restauración espiritual del reino. ¿Por qué tiene que ser con la persona de Jesucristo, reino mesiánico? ¿Por qué? ¿Por qué? Una sola razón. Porque cuando el Señor Jesús viene a este mundo, Él viene con una actitud, un proceder el cual dice, entrando en el mundo, dice, he aquí que vengo, oh Dios, a hacer tu, a restaurar el gobierno, toda esa insubordinación, toda esa rebelión, por causa de mí, todo eso lo vengo a tornar para, una vez que estén sujetos a mí, yo mismo someterme a ti, oh Padre. Si eso les puede servir de algo, sin alguna manera, ¿verdad? Porque hablar de algo sin sustancia, y Jesucristo es la sustancia, la realidad del reino de Dios. Nosotros en nosotros mismos no podemos hacerlo. Pero si Él es la cabeza de esa iglesia, su cuerpo, entonces por causa de Él, sí, sí, solamente y de esa forma podremos estar sujetos al reino de Dios. Por causa de Jesucristo, únicamente puede llevarse a cabo la realidad de su reino. Tercero y último, el establecimiento de su reino. El establecimiento de su reino. Un creyente puede aplicar el reino a su vida, partiendo de ahí. ¿Cómo lo puede aplicar a su vida? En el libro de los Hechos, en el capítulo 2 de este mismo libro, recuerden en el versículo 36 que ya lo habíamos leído anteriormente, verso 36, ¿verdad? Dice, sepa pues, ciertísimamente, ¿no? Sepa pues, versículo 41. ¿Cómo se establece el reino? Recibiendo su palabra. Contraste a recibir su palabra. Lo he dicho en el capítulo 2 del libro de los Salmos. Sed prudentes. Oíd, recibid la amonestación. Recibid la amonestación. ¿No reciben la amonestación? Y aquí los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados y se añadieron a la iglesia, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Así que lo primero de todo es, recibieron su palabra. Para poder establecer su reino, y el mensaje era el Señorío de Cristo, lo aceptaron. Aceptaron no solamente al Señor como Salvador personal, como el Mesías, pero también como el Señor. Versículo 36. Le crucificasteis, y eso es para salvación. Pero el Señor de los Dios le ha hecho Señor y Cristo. Eso es para que la voluntad de Dios no solamente sea y salvo, sino que también que la voluntad de Dios sea ejercida en vuestra vida. Dos cosas menciona el verso 36, Salvador y Señor. No puede ser Señor sin antes ser Salvador. Ese era el mensaje no de la iglesia, el mensaje del Espíritu Santo. Bien. Dice los versículos 41 al 47, los cuales no continúo leyendo, pero ustedes, ¿verdad? Perseveraban en la doctrina, recibieron su palabra, verso 41, y en el verso 42, perseveraban. Lo que recibieron, no hubo desviación, el Señorío de Cristo. Y por ahí, todo lo demás que hay. En Efesios, en el capítulo 2, establecimiento de su reino. ¿Cómo? Decíamos anteriormente, a causa de la realidad de su voluntad en la vida de uno. Dice el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de... Así que lo opuesto a la obediencia. La corriente es distinta. Una vez que venimos al Señor Jesús para Salvador, para nuestra salvación, lo próximo es el Señorío de Él. Y la palabra que dice, como antes obrábamos y como el Señor empieza a obrar nuestras vidas. Ahora es para obediencia. Dice el verso 3, sin excepción, y lo dejo ahí nada más el versículo 3, sin excepción. Versículo 4, la salvación. Versículo 5. ¿Para qué vino Cristo? Para darnos vida. Y ahora el versículo 6. Una vez que nos dio vida, ¿qué? Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar Cuando habla de sentar, hay un establecimiento. Cuando habla de sentar, ese establecimiento, dice, es en los lugares celestiales con Cristo. ¿Dónde está Cristo sentado? Si dice, en los lugares celestiales. ¿Dónde está Cristo sentado? Efesios capítulo 1, versículo 21. Versículo 20. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. Gobierno, sentándole, le sentó a su diestra, el gobierno divino. Dice, en los lugares celestiales. ¿Dónde está el creyente sentado? Verso 6. En lo que tiene que ver con el reino de Dios, el efecto que ha de causar al creyente el reino de Dios en su vida. Verso 6, y juntamente con él, no separados, nos resucitó y asimismo, lo mismo que dice el versículo 20, también asimismo habla acerca de el creyente. ¿Es un mito? ¿Es fantasía? ¿Es una suposición? ¿Cómo le quieren más llamar? ¿O es una realidad? Esa es la lucha del creyente. La lucha del creyente no es de si puedo llegar al templo ahora, a la hora. La lucha del creyente es diariamente. ¿Por qué? Lo que está escrito. La carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Padre, estos están en el mundo. Te pido que los guardes del mal. Están en el mundo, pero al mismo tiempo, de la misma forma que estamos en el mundo, fíjese la ubicación donde Él nos ha puesto. Dice el verso 6, y perdón una vez más, dice, y juntamente con Él. ¿Dónde está Él? Versículos 20 y 21. Si es a la diestra, habla de señorío, habla de poderío. Eso es mesiánico. Es la restauración espiritual. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. A todo lo dicho, el trono a su diestra y a nosotros, ¿cómo es que nos ha hecho sentar? En Apocalipsis capítulo 3, en el mensaje a la última iglesia, en el aspecto de los siete mensajes a las siete iglesias, dice aquí en el capítulo 3 de Apocalipsis, le daré que se siente conmigo, hablando del señorío de Cristo, el gobierno divino, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, donde estaba sentado David. ¿Dónde habría de sentarse Salomón? Ellos no reconocían que era su trono. Ese era el trono de Jehová. Dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en qué trono. Hay un solo reino, hay un solo trono, hay un solo gobierno, el gobierno divino. Todo ello es implicativo de un pueblo sujeto a él por causa de la cabeza que es Cristo Jesús, la cual ha venido al corazón de ese pueblo y por causa de él es que podemos sujetarnos, someternos a él. No es voluntad propia, es voluntad de Cristo. He aquí que vengo, Dios, a hacer tu voluntad, a someterme a ti. Al someterse el Señor a él, al Padre, todos aquellos que son de él, por causa de Cristo en sus vidas, se pueden también someter al Padre. Esto no es personal, esto no es independiente del Señor, en lo más mínimo, ni para empezar, solamente por causa de Jesucristo en nuestras vidas. Comenzábamos en esta mañana leyendo particularmente allá en Jeremías, ¿verdad?, capítulo 31, cómo el Señor quiere restaurar a su pueblo, y yo quiero venir en esta hora para ya así terminar. Aquí al libro de Isaías en el capítulo 35, Jeremías 35. Perdón, si dije Jeremías, Isaías 35, disculpen. Terminando aquí, quiero leer todo el capítulo, son apenas unos 10 versículos, pero siendo ya este el final. Dice el capítulo 35 de Isaías, versículo 1. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura. Versículo 3. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo, dice que él viene a salvar, él mismo, dice, estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera, subirá por él. Ni allí se hallará para que caminen los redimidos de Jehová. Verso 10. La consumación que habrá de pasar, el contraste, ¿no?, de lo que fue a lo que el Señor produce cuando hay restauración. Los redimidos de Jehová volverán, restauración, y vendrán a Sion con alegría. Gozo perpetuo será sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría, y lo que tuvo que ver con el cautiverio dejará de ser. Todo ello porque Él salva, todo ello porque Él va con ellos, todo ello porque Él completamente transforma de lo que fue a lo que el Señor quiere que sea, la restauración, y principalmente esto. Dice en el versículo 8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere por este camino no depende de cuán sabio, depende de la misericordia del Señor. Por torpe que sea, no se extraviará. ¿De qué depende la restauración, amados? Decimos libros de restauración. Primeramente, lo que fue, los libros de restauración, como el Señor obró ellos, pero también ahora aplicándolo a los postreros días, lo que tiene que ver con la restauración espiritual.